Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, sobrevivientes. A estas alturas de la cuarentena se me ha trastocado el mundo y solo percibo 3 días de la semana, lunes, miércoles y viernes, que son los días que puedo aprovechar para una buena caminata destinada a renovar la despensa. Pero me preocupa leer en las redes sociales todo ese rollo que le da a esta pandemia la categoría de señal del fin del mundo. De ese temido juicio final que forma parte del discurso religioso. De ese apocalipsis que marca el uso del miedo colectivo como estrategia de poder y dominación. Lo cierto es que el fin del mundo siempre existió y se ha repetido en muchas etapas de nuestra historia. Ayer, por ejemplo, sentí que estaba transitando por el apocalipsis cuando comprobé esa enorme soledad que gobierna las calles y avenidas de mi ciudad. Pocos transeúntes, el esporádico paso de automóviles, la ausencia del hollín que expulsan los carros y contamina mis pulmones. Solo volví a la realidad cuando pasó un camioncito petrolero y pude percibir, después de casi un mes, el monóxido de carbono que inundaba mis pulmones y ese olor a aceite quemado que soltaba su tubo de escape. Fue una manera de volver a la normalidad, a esa horrible normalidad que forma parte de nuestra vida cotidiana. En mis casi 60 años de vida no recuerdo haber visto tanta soledad ni tanto silencio en las calles de mi contaminada ciudad. Una soledad que sobresale porque en los últimos años las calles de Lima se llenaron de autos. Antes solo se podían ver 4 o 5 marcas de coches. El parque automotor era mucho menor y no teníamos que soportar este horroroso tráfico citadino. Ayer, en cambio, el paisaje era propio del fin del mundo. Es cierto que nos tocó vivir otros toques de queda, pero eran diferentes. Nosotros, los de entonces, no soportábamos este enorme y variado parque automotor que circula por Lima. Apenas abundaban las marcas Volkswagen, Toyota, Datsun, y otras marcas, de muchos de esos autos incluso eran ensamblados acá y contaminaban, pero eran tan pocos que no se sentía esa contaminación que ahora ahoga Lima. Otra señal del fin del mundo es respirar aire limpio, sin hollín, y no tener que soportar las bocinas ni el ruido de los miles de vehículos que contaminan la ciudad y que incluye a estos que le llaman mal llamado transporte público, que son las mototaxis. Otra señal es este cielo azul que reemplaza nuestro cielo panza de burro, un color propio de la ciudad de Lima. O estos increíbles crepúsculos que se pueden ver en estos días, o la visión mucho más limpia de la luna llena propia de la Semana Santa. Este rollo del fin del mundo que leo en las redes sociales ya se ha vivido en otras etapas de nuestra historia. Recuerdo el año 1999, cuando se acercaba el nuevo siglo y el nuevo milenio, y se escuchaban muchos vaticinios relacionados con el fin del mundo. Ese año, el 99, hubo un terremoto en Turquía que dejó casi 20.000 muertos. Y yo me preguntaba cuántas de aquellas víctimas fatales murieron convencidos que se trataba efectivamente del fin del mundo, mientras quedaban sepultados bajo los escombros de sus viviendas y centros de trabajo. Para ellos se cumplió el vaticinio. Para las millones de personas que murieron durante la ofensiva genocida de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, también se hicieron realidad todos los vaticinios del fin del mundo. Pero la humanidad, ¡ay!, siguió viviendo. Igual sucedió con los millones de muertos por la denominada gripe española. Gripe española, así entre comillas, porque de española no tenía nada, pues fue contagiada por los soldados norteamericanos que desembarcaron en el viejo continente durante la Primera Guerra Mundial. Para variar, los gringos siempre le echaban la culpa al resto. A fines de los años 80, visité un anexo de la provincia de Huanta, en Ayacucho, que era asolada por la guerra interna. Recuerdo que una señora me recibió diciendo: "Bienvenido al fin del mundo". Y no se refería a la lejanía de su pueblo. No estaba muy lejos de Huanta. Ella me dijo que estaban viviendo el juicio final, pues cada vez que pasaban los terrucos o los soldados, tenían que escapar de sus casas para refugiarse en unas cavernas vecinas, huyendo de ambos bandos en guerra. Esa situación provocó que ellas y sus menores hijos se enfermaran de anemia, de tuberculosis. Algunos niños hasta murieron de frío. Y fue entonces cuando comprobé que, efectivamente, ellas estaban sufriendo el fin del mundo. En nuestra historia abunda el fin del mundo. Pienso en la epidemia de viruela o sarampión que mató al Inca Huayna Cápac, era la muerte de un dios. Y fue años antes de la llegada de los conquistadores cristianos. Fue un mal vaticinio que se hizo realidad años después con la captura y muerte de Atahualpa, que significó el fin del mundo para el Tahuantinsuyo. Pienso en las sucesivas catástrofes, epidemias y atropellos que mataron a millones de indígenas durante el virreinato. Para ellos también fue un fin del mundo. O aquellos cataclismos como el de 1746, cuando un terremoto grado 9 seguido por un maremoto borró el mapa al Callao y derrumbó toda la ciudad de Lima. Sus miles de víctimas habrán muerto creyendo que se trataba de una señal del juicio final. Años después, la rebelión de Túpac Amaru II y la posterior rebelión de Túpac Katari en el Alto Perú significó el fin del mundo para los españoles y criollos que se habían asentado en la meseta del Collao. Ni qué decir del proceso de la independencia. Esas decenas de familias que se refugiaron en el Real Felipe del Callao estaban convencidas que los libertadores eran los jinetes del apocalipsis y optaron por morir de hambre e incluso se dice que hasta recurrieron al canibalismo antes de abandonar su refugio y entregarse a esos demonios libertadores. Algo similar sucedió durante la guerra con Chile. Imagínense nuestra Costa Verde, ese refugio popular para el relajo y la diversión en la playa. Ahora imagínense ese mismo escenario, pero con la flota de buques de guerra chilenos anclado a pocos metros de la orilla y bombardeando a las tropas peruanas que resistían en el Morro Solar. O el posterior incendio y saqueo de Chorrillos. O la destrucción de toda la infraestructura industrial y agropecuaria peruana. Eso fue un verdadero fin del mundo para muchos peruanos. Igual sobrevivimos. Mi madre me contó cómo los sobrevivientes del terremoto que asoló Lima en 1940 rezaban de rodillas en la calle creyendo que se trataba del juicio final. El relato era similar a los recuerdos de mi padre ante el pavoroso escenario tras el terremoto que destruyó Cusco en 1950. Miles de muertos, edificios destruidos, gente en las calles pidiendo a gritos perdón a Dios por el fin del mundo. Para muchos de esos muertos en ambos cataclismos, eso fue efectivamente el juicio final. Más recientemente con las 70.000 víctimas que dejó el terremoto el 31 de mayo de 1970. ¿Se imagina en la apocalíptica visión del enorme alud que sepultó la ciudad de Yungay? ¿No era acaso una visión del fin del mundo? Ni qué decir del reciente terremoto en Pisco, donde casi toda una familia quedó sepultada bajo los escombros del Templo Mayor. Eso sí fue el fin del mundo para sus cientos de víctimas. O el dantesco espectáculo de los ríos desbordados e inundando los campos de cultivo y poblados enteros. Es un fin del mundo al que nos tiene acostumbrado el fenómeno del Niño. Ahora, si nos toca sobrevivir esta pandemia, yo solo espero que sí sea el fin del mundo, pero este mundo desigual, contaminante, corrupto e inseguro que nos ha tocado vivir en las últimas décadas. Yo espero que sea el fin del mundo para todo ese sistema basado en la mano invisible del mercado, en esa supuesta ley de la oferta y la demanda que solo se aplica en la fiebrada mente de algunos tecnócratas, pues no funciona ni en los países más capitalistas del mundo. Que sea el fin del abandono a los sectores de educación, de la ciencia, de la salud. Que sea el fin al pésimo sistema de transporte público. Que sea el fin de un Estado ineficiente. Porque si ahora tenemos que soportar este encierro y toda esta emergencia, no es solo por temor a ser infectados, es por sobre todas las cosas a que no tenemos una infraestructura sanitaria para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, vemos entidades como de salud y los propios hospitales del MINSA donde el aumento de burócratas es inversamente proporcional al servicio de salud que deberían prestar. Yo espero que también sea el fondo para el uso y abuso del Fondo Privado de Pensiones. Yo no sé qué espera el presidente Vizcarra para promulgar el proyecto aprobado por el Congreso de la República. Que no le tiemble la mano, pues ese dinero nos servirá a muchos trabajadores que hemos sido notificados de recorte de nuestros sueldos. Es un pequeño monto, o sea, hablan del 25%, suena fuerte, pero hay un techo. Ese techo es de 12.900 soles. No van a quebrar las AFP cuando retiremos esos montos. Lo peor es que mientras Vizcarra la hace larga con la promulgación, los accionistas de las AFP se acaban de repartir millones de soles sin utilidades. Por eso yo confío que en que en esta traumática experiencia global no será el fin del mundo, sino el inicio de un nuevo mundo. Y la verdad, yo no quiero volver a la normalidad. Nos hemos acostumbrado a una horrorosa normalidad y esta crisis es una oportunidad para darle su juicio final. Gracias, hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.